Esta radio hace lo mismo que haces vos con nosotros.
Sencillamente,
te escuchamos. Más oyentes, más radio. La Cielo. Puro aire.
Puro aire.
...12:15. Es uno de los momentos más preciados, desde mi criterio personal. Che, necesito... Pará, porque a ver si me siguen puteando todavía o ahora puteando a Moreno, vamos a ver. Porque lo bueno de sacar a Moreno después que te están puteando es que corres el eje del insulto.
No, aparte eso, lo bueno de hacer un programa que son 8 programas con 8 estilos distintos.
Felicitaciones por la nota a Moreno, estuvo excelente, dice alguien acá. Mirá, ¿ves cómo logramos cambiar la puteada por un elogio? Quedé su pálpito del clásico, Moreno. No le puedo saber si le pregunto el clásico. Dice, pero pibe, ¿vos estás tomando el pelo? Buen día, prepárense para saltar a la fama. Esta nota la van a levantar muchos medios. No, pero no es la idea. La idea nuestra es laburar para nuestros oyentes.
No, hay que decir también que cuando se nos ocurrió Moreno tenía que ver con un tema de la carne, del fraccionamiento de la carne. Y la realidad te lleva tan puesto, sí, que aparece esto.
Si vos sos calentón y tus amigos lo saben, vas a ser calentón. Moreno, ídolo, me identifiqué. Bueno, mirá qué bien parado que quedó Moreno. Ya lo dijo adelantado Roberto. Bueno, esto ya es anterior. Me puse en modo oyente. ¿Qué es lo que hago cuando escucho la columna del gran Gustavo La Grulla Alonso? Espero que lo disfrutes vos también, Aye.
Por supuesto, acá estamos
el aire suyo
para escuchar.
El aire suyo.
Violín en bolsa no es otra cosa que recordar a un músico platense que se llamó Jorge Pincheschi. Jorge Pincheschi era en realidad rosarino, vino de chico con sus padres. Sus padres escuchaban todo el tiempo música clásica, era una familia de clase media, pero vinculada con el mundo de la cultura, lo mandan a violín. Él aprende a tocar el violín desde los 5 años y a los 16...
¿Debe ser uno de los instrumentos más difíciles de tocar o tengo la idea yo?
No, debe ser, es terrible.
Es terrible tocar un violín.
Sí. Se forma en el conservatorio y a los 16 años ya integraba la orquesta del Teatro Argentino.
¡A la mierda!
Luego integra la Orquesta Municipal de La Plata y la Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional de La Plata. Por supuesto, década del 60, explosión cultural en la ciudad, empieza a hacerse amigo del Moni Saurralde, que tocaba la flauta pero había cantado tangos, del Mono Cohen, de Rocambole. Aquí, en La Plata, empieza a desarrollarse una pequeña comunidad artística que se llamó la Cofradía de la Flor Solar. Y es ahí que Rocambole lo invita un día a un encuentro, una especie de retiro que hacían en Villa Elisa, en una quinta en Villa Elisa. Este tipo que vivía vestido de traje todo el tiempo, porque tocaba de traje y moño, porque tocaba
el violín. Si tocas el violín,
tenés que venir a esta reunión porque está buena. Porque por ahí viene Spinetta o algún músico de Buenos Aires, pero aparte porque hay colgado un violín electrónico que nadie sabe, un violín eléctrico que nadie sabe cómo se toca. A esa reunión va Pincheschi, se quedan ahí unos días, zapando, sí, entre otras cosas.
Meditando.
Un momento muy lisérgico de esta comunidad. Él toca el violín, lo enchufa a su Marshall y descubre que la música de cámara y las orquestas habían terminado para él. Y lo de él
era
el rock and roll. Empieza a vincularse con ese mundo de la Cofradía de la Fuerza, mundo de la revista El Expreso Imaginario de Pippo Lernoux, que tenía que ver con el mundo del rock, pero también con el hippismo, con la meditación. Allí se contacta y lo convoca Billy Bond, que empieza a grabar Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, dos discos que de los que él participa en el 72 y en el 74. E incluso graba en el disco Instituciones de Sui Generis, uno de los últimos discos de Sui Generis, el violín que se escucha es el de Pincheschi. Con lo cual Pincheschi había abandonado completamente la música clásica. metido de lleno en el rock era inconveniente.
El rock es inconveniente para la mayoría de las personas, sobre todo si venís del palo del violín clásico.
Exactamente.
Porque empezás a conocer otra historieta.
Pero empieza a ser un bicho raro, cosa que en el mundo del rock...
Claro, es lindo ser bicho raro.
Puede estar incluido. Ahora, el rock empieza a ser inconveniente para la dictadura.
Claro.
En realidad, para la represión previa a la dictadura, y en 1975 él decide irse a Europa. Como muchos músicos argentinos. ¿Qué pasa? Él sabía un poco de francés, sabía hablar italiano. Allá se empieza a relacionar con músicos. Integra la banda Gong, que es una banda muy importante del rock progresivo producido por Nick Mason, que era integrante de Pink Floyd. Toca durante años con Steve Hackett, que era el guitarrista de Genesis. Esto entre el 75 y, digamos, el 81. Él no vuelve a la Argentina. No hay más noticias.
Se murió.
El mundo empieza a cambiar. Y la revista El Expreso Imaginario, en la que ya no estaba Pipo Lernut, sino un joven Roberto Pettinato, informa que Jorge Pinchesky murió en España.
¿Pero por qué esa? Es como una fake news de la vieja.
Sin poder confirmarlo.
Claro, porque no había herramientas.
Los que venían de Europa decían, ¿vos lo viste a Pin? Sí. Así lo llamaban, Pin. ¿Vos lo viste a Pin? No, la verdad que yo toqué hace 2 años con él en París, pero no lo volví a ver, lo había visto mal. Empezó esta idea que afectó mucho a su madre, que afectó a los músicos que lo conocían. Su madre fallece.
Pensando que el hijo había muerto.
Creyendo que su hijo había muerto.
Qué tremendo.
Con lo cual fue muy impactante cuando una tarde de 1985, Pinchesky aparece en Buenos Aires.
Estaba muerto, estaba de parranda.
Fue muy extraño. Ahí salta la responsabilidad de Pettinato, que se hace cargo. Que alguien
¿Pero
se,
por qué Pettinato inventó que eso?
Que alguien se lo dijo, digamos. Pettinato no era no había tocado el saxo todavía, era un periodista provocador. Pinchesky se va a Mendoza un tiempo y después vuelve y se instala en La Plata. Forma una familia, se va a vivir a La Emilia, un lugar cercano en Citibel, donde él vive en un motorhome con su compañera. Él siempre fue un tipo muy divertido. Ahí se lo empezó a ver mucho en los bares. Yo justo coincidí que una noche, o dos, o tres, o diez.
O veinte, me imagino.
Y uno lo cruzaba como un mito de la generación de los que yo toqué con los redondos, de los que tanto...
Un fento, pa.
Y son tres.
Saludos.
Y ahí estaba él. Se juntaba, tocaba blues con las bandas de La Plata, con las bandas de pibes. Y él tocaba el violín. Y ahí decide formar su banda, la Samovar Big Band, que era una banda de blues en la que él componía todo, pero como él no cantaba o cantaba poco, convocaba a otros como Alejandro Medina, o bueno, la gente de Maná, la gente como los clásicos. Charly García lo invita a tocar el violín en La Hija de la Lágrima, cuando iba a ser una ópera rock que se iba a hacer en el Colón, que no ocurrió, pero que finalmente igual fue un disco muy, muy prestigioso. Y daba la sensación de que él iba hacia reinstalarse en ese lugar. Tocó con Claudio Gabis, con esos tipos que hoy tiene 70 años y cada tanto se juntan.
Con los próceres de la
Con los próceres, nacional. Con los creadores, o sea, de la generación de Lito Nevia, de Morris. Él era reivindicado, pero aparte era reivindicado, pero era un tipo que sabía de música. O sea, estaba con el violín y con el blues y qué sé yo, pero sabía de música, tenía muy buen humor. Había una cosa que le gustaba mucho, que era el juego de palabras. Los anagramas y también cambiar el orden de las frases.
Me gusta eso a mí.
Era un tipo juguetón, entonces todo lo bancaban, todo lo invitaban, él invitaba a todos.
Divertido.
Tenía un programa de radio en una FM de Ensenada, o sea, tal vez él era el más cercano a lo que había visto aquellos hippies que vivían en la cofradía de la Flor Solar, o sea, un tipo fiel a eso.
Se mantuvo en esa
y alguna vez fue a ensayar al pasaje Gerardo Rocha, con su banda, al salir, esperaba el colectivo y una bicicleta lo atropella.
Dale,
se lo lleva puesto cruzando 7 cuando él iba a esperar el 202.
¿Y qué pasa? Nada, la bicicleta.
Él se siente mal, va al hospital, al policlínico. le dicen que se siente mareado, le dicen que tiene que...
¿Pero qué pasó? ¿Se golpeó la cabeza?
Sí, sí, no sí, te sí, creo sí, que se... No, no me creo que lo mató.
Con una
¿lo tiró?
No, nunca lo había escuchado en mi vida,
no te lo creo. Fue al policlínico, le dicen, señor, usted no está bien, ¿por qué no se hace unos estudios? Mañana vengo, se va a su casa, su compañera al día siguiente lo ve mal, le dice, vos te tenías que hacer unos estudios, no voy a hacerme los estudios.
Un antisistema.
Y volvió a jugar con el cambio de frases y le dijo desde su lecho, ante cualquier médico consulte a su duda.
Ah, brillante.
La mujer le dijo, bueno, pero ¿por qué no vas? Y cuando fue, ya era tarde.
Yo no te puedo creer que murió dos veces y que la segunda vez muere, por una bicicleta.
Muere en el 2003, extrañamente. Aquel hombre al que no pudo matar Pettinato, podríamos decir,
lo mata,
se encuentra en un momento y lo atropella una bicicleta y muere por eso. Nos queda su música.
Yo no te lo puedo creer.
Nos queda su música. Este es el tema de la Samovar Big Band y tiene un nombre hermoso. Aunque duerman, blues de los caretas.
Lo escuchamos completo, de piquito.